La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
No hay mejor manera que comenzar la semana con una buena dosis de información del enfoque, con un buen relato de lo que está ocurriendo en este lunes, pero sobre todo haciendo pausas para desengrasar. ¿Y qué mejor pausa que la ciencia, el mundo de la ciencia? Y con nuestro divulgador favorito, José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto suena a ficción, porque la ficción nos ha traído muchas veces un meteorito que está a punto de impactar con la Tierra, hay que desviarlo de alguna forma, pero no encuentra la fórmula exacta que pueda ser lo menos peligrosa posible. Pues sálganse de la ficción, vengan a la realidad y tendríamos una fórmula que ni tan mala, Nieves.
Sí, es verdad, y además es recuperar una vieja idea que demostró que era nefasta, absolutamente nefasta, porque entre todas las posibles soluciones que hay para desviar un meteorito que venga hacia nosotros, hipotéticamente, pues la primera que se le ocurre a uno, a todo el mundo, es lanzarle un misilazo, ¿no?
Eso es.
Le lanzas un misil nuclear o los que hagan falta, lo haces pedazos y se acabó el problema. Bueno, pues no, precisamente al lanzarle un misil nuclear y hacerlo pedazos, lo que haces es multiplicar el problema, porque todos los fragmentos, claro, resultantes de la explosión, resulta que siguen yendo en la misma dirección, la mayoría de ellos.
Eso, ya no tienes que monitorizar uno.
Lo que has conseguido,
claro, monitorizas decenas.
Claro, claro. Pero claro, decenas, y además el área de impacto resulta que es muchísimo más grande,
claro,
porque ya son un montón de rocas que cubren una zona mucho más grande que una única roca que era al principio, y el poder destructivo es igual o superior, con lo cual esa solución se descartó.
Bien.
O sea, fue descartada, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay otras soluciones. Hace poco tiempo, hace un par de años, se mandó, la NASA envió una misión que se llamaba DART, que es Dardo, fíjate qué nombre tan preciso, ¿no? Y lo mandó a un asteroide para hacer una prueba de desvío de asteroide. Fue la primera que se hizo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pusieron una nave en paralelo al asteroide y le lanzaron un proyectil no explosivo, simplemente una cosa muy pesada para darle un golpe. Es como un coche que se desvía cuando otro coche le choca.
Bien.
Bueno, pues lanzaron este proyectil contra el asteroide que querían desviar y efectivamente consiguieron un desvío. Si esa maniobra se produce lo suficientemente lejos, aunque el ángulo sea pequeño, con la distancia pues se va abriendo y al final consigues que la Tierra se salve, ¿no? Esa misión se ha hecho de verdad, ¿no? Problema, si la roca es grande o medianamente grande, y sobre todo si se la ha descubierto con poco tiempo para reaccionar, pues por muchos golpes que le des, no vas a conseguir que se desvíe lo suficiente, con lo cual esa solución es inefectiva. Y un equipo de investigadores acaban de recuperar la idea de la explosión nuclear, pero fíjate en algo que no se habían dado cuenta hasta ahora, que no solamente el impacto de la detonación nuclear le hace daño al meteorito, más daño todavía le hace el bombardeo de intenso de rayos X que provoca esa explosión nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no hace falta que lances un misil nuclear muy cerca de un asteroide, sino que lo lanzas muy por encima de él, bastante lejos, cerca, pero no tan cerca como para que se parta. Y la propia burbuja de rayos X que genera la explosión nuclear va a pulverizar la capa externa del asteroide, y eso es lo que le va a dar el impulso para desviarse.
Fíjate, Nieves,
con lo cual,
perdona que te interrumpa. Fíjate lo poderoso, para que se haga a la idea la audiencia, fíjate lo poderoso que es un misil o un tipo de proyectil nuclear de este tipo, que el lanzarlo por encima, claro, pero ya solo la, vamos a llamarle, mal llamado, estoy seguro, onda expansiva que genera, esto es lo suficiente, esa ráfaga de rayos X, para desviar el meteorito.
Claro, no es onda expansiva,
claro,
te explico, porque la
sabía
onda
yo que estaba
es
mal
propia,
llamada, sí, sí.
Es la propia energía, claro, es la propia energía de la explosión, ¿vale? Y esa es la que rompe el asteroide en pedazos. Pero si tú lo haces lo suficientemente lejos como para que la onda expansiva no le afecte, todavía le sigue afectando esta burbuja de rayos X. Y esta burbuja de rayos X tiene ese efecto. Es decir, podemos recuperar la solución nuclear con esta salvedad. Los investigadores que han propuesto esto, no solamente lo han propuesto, sino que han hecho un experimento en laboratorio, un experimento de verdad. Entonces, han simulado dos pequeños meteoritos, ya ves, de 12 milímetros, ¿no? De los mismos materiales de los que están hechos los meteoritos de verdad, los han colgado de unos hilos en una cámara estanca y luego han generado, con una potentísima máquina que está en el Laboratorio Nacional Sandía, pues han generado un pulso de rayos X que lo primero que ha hecho ha sido cortar los hilos de donde estaban los meteoritos y dejarlos en caída libre para simular las condiciones del espacio. Y después la burbuja de rayos X ha embestido a estos dos pequeños meteoritos y ha hecho exactamente lo que te he dicho. Ha vaporizado todas las partes externas de estas dos pequeñas piedras y les ha metido una aceleración muy grande a los dos, con lo cual han cambiado su trayectoria. Según los investigadores, este tipo de maniobra se puede hacer, fíjate bien, con asteroides de hasta 4 kilómetros de diámetro.
¡Qué barbaridad!
Lo cual ya es un bicho muy, muy grande de causar mucho, mucho daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Hacer una prueba real. Han hecho una prueba de concepto en laboratorio, todos los cálculos los cálculos resultan, y ahora lo único que hay que hacer es, pues igual que han hecho con la misión DART, probar esta nueva técnica y ver cómo resulta, que debería de resultar bien.
Te iba a preguntar, claro, en principio los resultados que han obtenido son extrapolables, pero claro, hasta que no se hace una prueba de campo, por decirlo de alguna forma, no se puede garantizar del todo que efectivamente pudiera con un gigante así.
Bueno, ya te digo que según los cálculos que hacen son muy precisos los cálculos, ¿no? El sistema debería de funcionar hasta asteroides de 4 kilómetros. Si ya es más grande, probablemente, pues a lo mejor no funciona.
Bueno, es que a lo mejor si es más grande, Nieves, pues nada, pues tendremos que hacer
un último
conciencia de la radio y despedirnos, Nieves, porque como eso venga
es,
más
grande, me parece la conciencia del adiós.
Sí, eso es, porque ahí no hay quien se salve. Pero ojo, lejos de frivolizar, que oye, hay que hacer el chascarrillo también, hay que decir que 4 kilómetros de diámetro es una barbaridad. Yo no sé cuántos meteoritos habrán visto así que puedan rozar la Tierra en los últimos años, pero vamos, que estamos hablando de algo muy grande.
No. Hay una escala de probabilidad que dicen que, por ejemplo, que meteoritos más pequeños de 50 metros caen varios todos los años. Uh-huh. Entre 100 y 500 metros caen cada par de siglos, como media. De alrededor de un kilómetro caen cada 10.000 años. Y más grandes de un kilómetro pueden caer cada decenas de millones de años. De hecho, el último grande que cayó fue hace 65 millones de años y es el que mató a los dinosaurios.
Exacto.
Pero era más grande de 4 kilómetros, tenía 10.
Has hablado de uno pequeño, de varios pequeños que caen, varios a lo largo del año, si no te he escuchado mal, de 50 metros.
Sí, vamos, de hasta 50 metros.
Esto hace pupa.
Vamos
ya,
a ver, estos son los más peligrosos. Acuérdate, ¿te acuerdas del de Chelyabinsk que en 2017 me parece que fue?
Ah, sí,
ese
sí.
Que cayó.
Te iba a decir, no ha habido ninguno sonado. Sí, es verdad. Sí, claro que sí. Claro que sí.
Sí, claro que ha habido. Bueno, este tenía 14 metros.
Pues,
y explotó a 3 kilómetros de altura y tenía la potencia de 10.000 bombas atómicas como la de Hiroshima.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
No, o sea, es que cuando en 1.000 kilómetros, esa fuerte roca, claro, esa roca de 14 metros provocó roturas de cristales y heridos leves en 1.000 kilómetros a la redonda.
Pues imaginemos hasta 4 kilómetros de diámetro. Una pregunta.
Que se dice, pues imagínate.
Una pregunta, Nieves. Tú que, claro, obviamente tienes mucha más perspectiva de todo esto, de todo este asunto. ¿Alguna vez ha habido un peligro más o menos real de que un meteorito grande, grande impacte contra la Tierra?
No en tiempos históricos. Es decir, no está registrado. Evidentemente que los ha habido. A lo largo de la historia del planeta, incluso antes de que existieran los humanos, ¿no? Pero desde que nosotros nos hemos dado cuenta de que eso existe y lo vigilamos, que hace muy poco tiempo, ¿no? Pues fíjate, esta historia tiene un punto de inflexión, que es el año 1994.
¿Por qué?
¿Sabes? Porque hasta el 94 se conocían más o menos algunos, ¿no? Nadie le daba demasiada importancia. Y entonces sucedió una cosa brutal. Dos astrónomos, uno que se llamaba Schoemaker y otro que se llamaba Levy, vieron con un telescopio un gran cometa que se dirigía directo hacia Júpiter. Enorme, muy grande, de kilómetros de tamaño. Y entonces, claro, todos los telescopios del mundo enfocaron hacia allí para ver cómo iba a ser eso. Bueno, ese cometa se rompió en fragmentos por la gravedad de Júpiter y estuvo cayendo, los trozos estuvieron cayendo a lo largo de una semana. Está fotografiado, hay imágenes de vídeo de eso. Las explosiones, las detonaciones que cada impacto hacía en Júpiter eran más grandes que el planeta Tierra. Ese fue el punto de inflexión donde los astrónomos, donde la NASA, las agencias espaciales, dijeron, madre mía, si una cosa así no se nos viene encima, claro, estamos perdidos.
Hay que prevenir, ¿no? Hay que estar preparados, claro.
Ahí fue donde realmente se concienciaron, empezaron a meter presupuestos, porque esas imágenes, que las tienes en Internet, esas imágenes son muy espectaculares, y vamos, esas detonaciones son brutales, son absolutamente brutales, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se empezó a invertir, se empezó a generar, se crearon los programas de observación de objetos que tenemos ahora, y en los últimos 30 años pues son decenas de miles los objetos que ya se han descubierto. Pero ya te digo, en este periodo de tiempo no ha habido ninguna aproximación como la que tú dices, ¿no?
O sea que
es muy poco tiempo todavía.
De momento sí es poco tiempo, claro. De momento lo que tenemos descartado, ya lo hemos dicho, es lanzar un misil, un petardazo, y que ahí se generen muchas más rocas, muchos más fragmentos que caigan en la Tierra. Luego se habló en su momento también, yo creo que lo hablamos hace ya muchas conciencias de la radio, de la posibilidad de estrellar una nave directamente contra el asteroide, y tampoco funciona eso.
Claro. Eso es lo que ha hecho la misión DART, a la que me refería al principio.
Claro.
Estrellar un proyectil, una nave contra tal. Pero claro, eso sirve para rocas de un cierto tamaño, hasta un cierto tamaño, pero sobre todo tenemos que ver, tenemos como el desvío es muy pequeño, pues el asteroide tiene que estar muy lejos. Es decir, tiene que ser un asteroide que detectemos muy, muy lejos, es decir, que todavía tarde muchísimo en llegar a la Tierra, a lo mejor que tarde un año en llegar a la Tierra, y lo vemos con tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí se puede hacer eso, porque ese pequeño desvío, a medida que se acerca, se va abriendo, y al final, pues, es efectivo. Pero si es un asteroide que se detecta con muy poco tiempo de reacción, con un mes, imagínate, pues por mucho que le impactes un proyectil o una nave, no consigues el efecto que buscas. Tiene que ser algo más dramático, más. Y esto puede funcionar. Esto está pensado específicamente para los asteroides grandes que se han detectado con muy poco tiempo antes de su colisión.
Fíjate, estaba pensando, es que estaba intentando imaginar este diámetro para el meteorito de hasta 4 kilómetros, porque ya pensaba en los efectos que tuvo hace años, lo que comentabas, uno de 14 metros, imaginemos 4 kilómetros.
Claro, fíjate, sí. Tenemos otro ejemplo muy bueno, ¿eh?
Sí.
Uno de 50 metros que cayó en el año 1908 en Siberia. Ese
que provocó,
cayó encima de la tundra. Bueno, hay fotos espectaculares. Tú imagínate, es como si en la tundra, que son árboles muy altos, bueno, pues están como con un impacto central y todos los árboles tirados en el suelo, apuntando en todas direcciones, haciendo como un círculo.
Sí.
De 2.000 kilómetros.
¿2.000 kilómetros?
Arrasó.
Un fragmento de 50 metros de diámetro.
50 metros. Arrasó 2.000 kilómetros de taiga siberiana.
Claro, es que ya no es el tamaño, es con la fuerza con la que caen, claro. Es que no hay que olvidarlo.
Claro, efectivamente. Claro. Date cuenta de que cuando una de esas bólidos impacta, llega a unas velocidades que pueden ser de entre los 30 y los 60.000 kilómetros por hora.
Hace poco estuve, hace relativamente poco, Nieves, viendo en el USS Intrepid, este transbordador famoso de Estados Unidos, pues sobre él ya lo han hecho una exposición, y hay varias naves y varios aviones de cazas y demás, exposición de misiles enormes. Y yo quedé maravillado, impresionado por la magnitud del misil y la capacidad de destrucción. Pero claro, luego te das cuenta de lo pequeñitos que somos al lado de la capacidad de destrucción, o de la fuerza, por decirlo de alguna forma, no vamos a hablar de destrucción, de la fuerza de la naturaleza, ¿eh? Tú fíjate que somos nada.
Para ponerlo en perspectiva, el meteorito que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, que medía 10 kilómetros,
sí,
la equivalencia en bombas atómicas son 10.000 millones.
Ah, ¡qué barbaridad! Pues ahí, o sea, lo vemos todo, sí.
10.000 millones de bombas atómicas cayeron aquel día.
Por eso hay que respetar siempre a la naturaleza, tener cuidadito y, por supuesto, hacer como han hecho los científicos y estar preparados para cualquier vicisitud que pueda derivarse de ella.
No podemos hacer otra cosa.
¿Cómo es esto? Y nada, lo dicho, Manuel, yo te voy a saludar. Dentro de una semana volvemos a hablar, a no ser que el mayor de 4 kilómetros nos visite, que creo que no, de aquí a una semana no está previsto.
No le da tiempo.
José Manuel Nieves, gracias. Un saludo, como siempre, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Sigue el enfoque en Onda Madrid. Sigue la radio pública madrileña.